COPE Extremadura.
Estar informado.
Arranca una semana de protestas en Extremadura, de protestas que vuelven a centrar el tiro en la sanidad pública. Este miércoles habrá concentraciones en varios puntos de la región organizadas por el colectivo Extremadura por la Sanidad Pública, que denuncia que hay 400 millones de euros menos en los fondos de financiación autonómica destinados a sanidad, educación y dependencia. Dinero que, dice su portavoz Concha Ortiz, no sobra precisamente en la región.
Seguimos queriendo que la media de inversión en sanidad de cada extremeño se acerque un poquito a la media europea. Seguimos queriendo no tener que esperar para pruebas diagnósticas o para que nos vea simplemente nuestro médico de cabecera, porque nos dijeron que iban a hacer algún centro de alta resolución y que iban a mejorar nuestros hospitales, y eso no aparece en los presupuestos.
Y al hilo de esto, atención, porque ponemos el foco en los enfermeros. Últimamente no se deja de hablar de ellos, casi siempre por noticias que desde luego no les hacen mucha justicia. Su situación es precaria, según denuncian colegios y sindicatos, con tres grandes problemas: la alta temporalidad, se llega a contratar a veces por horas en el SES, la baja remuneración y el problema para conciliar. A esto añádele el poco reconocimiento, lo último, esa sentencia que les impedía dirigir en Extremadura centros de salud. Bien, todo esto es un cóctel explosivo que podría provocar, como ya está pasando en el resto del país, una desbandada.
Hay compañeros que se están planteando si deberían haber estudiado otra carrera y no la de enfermería por las trabas que se están encontrando. Hay que recordar que la profesión de enfermería es una profesión muy vocacional, pero todo tiene un límite y evidentemente las circunstancias y las condiciones en las que se desarrolla en estos momentos el trabajo de las enfermeras ponen en peligro la fortaleza de esa vocación.
Es Gonzalo Gallego de SATSE, que asegura que de momento esa desbandada en busca de otras alternativas no se está produciendo como en otras regiones. El caso es que, fíjate, los enfermeros de aquí, que entienden que su condición es precaria, se van a ejercer de enfermeros a otros sitios donde los enfermeros están directamente dejando de ser enfermeros. Es paradójico, da miedo y dice mucho. Qué lejos quedan ya los aplausos en pandemia. En fin, vamos con más asuntos cuando son las 7 y 22 minutos de la mañana. Habla Adrián García. Buenos días. Y en cuanto al tiempo, seguimos en la línea de la última semana. Vamos a continuar con temperaturas muy agradables, aunque las máximas caen ligeramente. Nos vamos a mover entre 6 y 19 grados en la provincia de Badajoz, entre 7 y 18 en la de Cáceres. Ojo a esto, porque va a traer cola. Un alto cargo de la Junta ha abierto definitivamente el debate sobre la despoblación en la región, relacionándolo de manera directa con las medidas medioambientales de Europa. Se trata de José María Sánchez Cordero, director general de Infraestructuras Agrarias, que ha abierto el melón aquí, en la cadena COPE. Asegura que las imposiciones de Europa están castigando al mundo rural en todo el continente y sobre todo a regiones como la nuestra. Somos los que menos contaminamos, pero los que pagamos el pato. Ojo a lo que dice, porque habla incluso de estafa.
Y solo somos los europeos los que vamos a pagar toda la fiesta, porque ni China, que son 1.400 millones de personas, mueve un dedo, ni los indios, que son 1.200 millones de personas, mueven un dedo, ni África mueve un dedo, ni Estados Unidos mueve un dedo, ni Rusia mueve un dedo. La última cumbre climática se celebra en un país basado en el petróleo. Para mí esto me parece una estafa que no.
Habla con mucha contundencia Sánchez Cordero, que en defensa de esta postura pone como ejemplo al Valle del Jerte y deja una frase que, ya te lo digo, puede levantar suspicacia. Escucha.
Que lo que quieren es que el Valle del Jerte, por ejemplo, se convierta en un desierto y, para que lo visiten los turistas, que es muy respetable y lleno de casas rurales. Que sea muy, muy pintoresco todo. Pero la gente está viviendo ahí en situaciones desesperadas.
Donde solo queden casas rurales, dice Sánchez Cordero. Bueno, el caso es que el turismo está aportando valor añadido a la zona, que se ha convertido en referencia para el turismo de interior, incluso a nivel nacional. Lo defiende en COPE Nacho Lozano de Aturnex.
A la venta de productos agrícolas para el turista, gasolineras, tiendas de alimentación, pero también, evidentemente, todo tipo de sectores como albañilería, construcción y, en definitiva, un conjunto de profesiones que se benefician del turismo.
Bueno, las palabras de Sánchez Cordero, que desde luego son muy llamativas, dudo que pasen desapercibidas y, desde luego, ya digo, abren el debate. Y ahora con el grupo Imprex nos acercamos a la clave empresarial de la semana con Jaime Ruiz Peña. Muy buenos días.
Buenos días. Abrimos la semana con estos 38 segundos de pasión por Extremadura para conocer que somos una región mejor que de lo que cuentan. Por ejemplo, en patrimonio natural. Si en el Producto Interior Bruto vamos a la cola, en capital natural per cápita somos líderes a nivel nacional con 23.000 euros por extremeño frente a 1.000 euros por madrileño. La provincia de España con más superficie forestal es Cáceres con 944.000 hectáreas y en Extremadura habitan más de 600 millones de árboles, siendo los extremeños los que más árboles tienen por cabeza. Hay 47 árboles singulares, 7 alcornoques, 5 encinas, 5 robles, como el de Alcarraero, que mide 25 metros de altura. El mayor bosque de España se llama Dehesa y la región más arbolada es la nuestra, y es que Extremadura es impresionante.
Imprex te ofrece una gestión integral en prevención de riesgos laborales para tu empresa. Entra en grupoimprex.com y descúbrelo. Cambiamos de tercio. Lío monumental el que se formó este domingo en Badajoz con la suspensión una hora antes de la prueba de la Vuelta al Baluarte. ...2.500 personas se quedaron tirados literalmente este domingo en Badajoz... ...2.500 personas que iban a participar y a las que avisaban de que la prueba... ...no podía disputarse por falta de policía local... ...la versión del ayuntamiento es que se les comunicaron 14 bajas horas antes de la carrera... ...14 bajas, ¿eh? Así de molesto estaba el concejal de deportes Juan Parejo, habla de chantaje...
Y que se tenga que utilizar de rehén al deporte en esta ciudad. Lo lamento profundamente. El deporte no tiene culpa. El deporte no tiene culpa. El deporte genera empleo. El deporte genera riqueza. Están todas las cafeterías llenas. Ha habido gente que se ha venido ayer a Badajoz a quedar para poder participar en esta prueba y que se le someta a este chantaje o a esta presión. Lo lamento profundamente, de verdad.
Es el punto más álgido, quizás, ¿eh?, de esta disputa entre ayuntamiento y policía local que se lleva alargando años y años en Badajoz. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, aquí cada uno tendrá su versión, pero llama la atención que se comuniquen 14 bajas en horas. Es un número, desde luego, muy alto. Y también llama la atención que año tras año la tensión entre ambas partes crezca, curiosamente, cuando se acercan los carnavales, que es el evento más grande de la ciudad. Al final lo que está claro es que cada vez que hay una cita importante son los vecinos de Badajoz los que están en vilo y los que sufren las consecuencias de este lío. Desde luego es tremendo. Y hoy se cumple una semana desde que se le perdió la pista a Manoli, precisamente en Badajoz. Las batidas ciudadanas que empezaron el viernes continúan hoy también lunes. Así llegamos a las 7, casi 28 minutos de la mañana. Continúas con toda la información, ya lo sabes, en Herrera en COPE.